más propuestas y temas que refrescan nuestros oídos. En el 89.7 y Duna.cl. Esto es Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Hoy y Mañana Elige Bien. Elige Red Dávila. Ridara, energía que te recarga. Y Hotel Termas Chillán, Mountain Wellness and Spa. Duna, tendencias y sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Estamos ya a día martes, 17 de diciembre. Ustedes nos encuentran siempre aquí en 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Nos pueden escuchar también a través del canal 665 de BTR, pueden bajar nuestra aplicación Radio Duna o entrar a duna.cl, donde encuentran toda nuestra programación y también encuentran nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify, las principales plataformas de podcast. Además estamos en YouTube, ahí nos pueden escuchar y ver, no solo ahora, en el momento en que ustedes también lo quieran. Uy, para mañana tenemos en este minuto 27,6 grados, como que iba a subir mucho la temperatura, pero no sé si fue vaguaco, no sé exactamente lo que pasó, pero como que se nubló. Igual no es fresco, digamos, pero tampoco está terrible. Pero para mañana, dice la dirección meteorológica, perdón, para el jueves, dirección meteorológica dice 30 grados de máxima para el miércoles, mañana, 34 grados de máxima para el jueves y 32 para el viernes, cielos despejados todos esos días aquí en la ciudad de Santiago. Así que a prepararse para días de harto calor. Está bien, es lo que corresponde para esta época del año, de todas maneras. Hoy día tenemos hartas cosas interesantes. Vamos a estar con César Gabler en nuestra sección Figura y Fondo. Nos va a hablar de una de las exposiciones que pueden ser consideradas como de las exposiciones de artistas chilenos del año. La muestra de Sandra Vázquez de la Borra en el Museo Nacional de Bellas Artes. Así que de eso estaremos conversando. Y también vamos a hablar de ciencia, de una ciencia todos los martes aquí en Aire Fresco. Y estaremos con el doctor Rodrigo Gutiérrez. Él es doctor en bioquímica y biología molecular, es director alterno del Instituto Milenio de Biología Integrativa y recientemente fue destacado por el ranking que elabora la Universidad de Stanford como uno de los científicos más influyentes a nivel mundial. Está dentro del 2% de los científicos, de los investigadores más citados. Y él trabaja en cosas súper interesantes, de las cuales vamos, por supuesto, a hablar. Él trabaja en la biología de sistemas, específicamente en las plantas, y busca desentrañar los mecanismos que regulan la respuesta de las plantas a las señales ambientales nutricionales, para entender cómo perciben, cómo responden a la disponibilidad de nutrientes en el ambiente. Esto es crítico, por supuesto, para las plantas y en parte la investigación está realizada en el desierto de Atacama, donde hay condiciones extremas, donde de todas maneras, pese a todas esas condiciones extremas, hay plantas que viven y que sobreviven. Así que muy interesante lo que estaremos conversando con el doctor Rodrigo Gutiérrez en algunos minutos más. Bueno, lo que estamos escuchando es obviamente una canción, una balada, hermosa balada, y la voz que vamos a escuchar.
Si tienes un hondo penal.
Es la de Luz Casal, así es. ¿Y por qué estamos escuchando esta canción? Que es muy linda por lo demás. Estamos junto con Paula Frederick para hablar de una partida, del fallecimiento de una destacadísima actriz española, una dama del cine, del teatro también, Marisa Paredes, ha muerto a los 78 años de edad.
Así es, Polito, hola, ¿cómo estás? Es un día triste para el cine, o más bien un día para conmemorar. No hay que entristecerse tanto porque...
Pero un poco sorpresiva la muerte.
Es que sí, fue repentina. Ella había estado recientemente, si no me equivoco, hace una semana atrás, bien en el teatro, viendo Luces de Bohemia, dice acá, donde participaba su hija, que también es actriz, se llama María Isasi. Tenía 78 años y tenía bastantes proyectos por delante. De hecho, dejó una película sin estrenar, que es Emergency Exit de Luis Miñarro. Por ende, si bien tenía 78 años, una edad avanzada, no ha trascendido y no tengo tanto conocimiento, pero estaba muy activa.
Muy activa, es claro.
Y bueno, digo que, a ver, cuando digo no es triste, por supuesto que lo es, y melancólico, pero a la vez es una mujer, o fue una mujer, que quedó perpetuada para siempre en su inmenso legado actoral, teatral también, en el imaginario cultural del cine español y mundial. Y eso hace que ella siga viviendo, aunque suene cliché o no sé, pero se perpetúa. La canción que estamos escuchando, que tú muy bien presentabas, pertenece a una escena de la película Tacones Lejanos, donde ella interpreta, más bien hace un doblaje de Luz Casal, al mismo tiempo, y luego en la película también lo hace Miguel Bosé con otra canción de Luz Casal, que es no es Piensa en Mí, la otra.
Ahí no te voy a ayudar.
Se me olvidó, la tenía en la punta de la lengua. Me voy a acordar. Pero bueno, lo que quiero decir es que ella fue una de las chicas Almodóvar, al igual que Rosy de Palma, Carmen Maura y Penélope Cruz. Bueno, Victoria Abril también. Y comenzó muy jovencita en el cine, pero su gran salto fue de la mano del director manchego, de Pedro Almodóvar, con la película Entre Tinieblas, donde ella interpretaba una religiosa junto a Carmen Maura, que también es una de las grandes actrices de Pedro Almodóvar. Y luego vino La Flor de mi Secreto, donde interpreta una escritora de novelas rosas que tiene una vida amorosa y personal muy, muy triste. Una maravillosa película. Vino Todo sobre mi madre, cómo olvidarlo, junto a Cecilia Roth, donde interpreta a Uma, el personaje que era la protagonista de la obra Un tranvía llamado Deseo, que visitaba Cecilia Roth. Hablé con ella, también actuó en La piel que habito, y no solamente en esas películas, que es decir, Pedro Almodóvar, sino que también en otras películas que también trascendieron, como El espinazo del diablo de Guillermo del Toro,
claro,
donde hace un papel protagónico en el año 2001, La vida es bella de Roberto Benigni, donde ella interpreta a la madre de la mujer de Benigni, es decir, a la suegra
de Benigni.
Y esto es muy interesante también, él participó, actuó junto a Raúl Ruiz, a nuestro Raúl Ruiz, el director chileno. Es más, fue en la película Tres vidas y una sola muerte en el año 96, donde ella actuaba junto a Marcello Mastroianni, ni más ni menos, dirigido por Raúl Ruiz, que esta película fue poco antes de que nos dejara Marcello Mastroianni, el grandísimo leyenda actor italiano, y también participó en varias películas de Valeria Sarmiento. Entonces, me parece importante, si bien uno la asocia al imaginario de Almodóvar y a estos personajes femeninos potentes que llenan la pantalla con sus colores, sus formas, sus energías, y también muy sufridos, muy melancólicos, con una mezcla entre fortaleza y debilidad en el buen sentido de la palabra. También hizo otras películas con directores españoles y con directores internacionales, y también muchos teatros. Entonces, es bueno no encasillarla, pero también hay que mencionar a Almodóvar, porque sí, me imagino que es la primera imagen que se viene a la cabeza cuando uno piensa en ella.
Son muchas películas. Y
son muchas películas.
Con papeles destacados, todas muy buenas, muy exitosas. O sea, es imposible no relacionar. Es como, claro, a lo mejor Penélope Cruz también la ha relacionado mucho con Almodóvar, pero tiene, a lo mejor tiene,
piensa que Penélope Cruz,
otras carreras, o sea, otra parte de su carrera, toda la parte hollywoodense de su carrera,
bueno, de hecho,
que es distinta. En el caso de Marisa Paredes, tal vez sus más grandes películas son justamente con Almodóvar.
Ya lo creo. De hecho, bueno, Penélope Cruz tuvo su nominación al Oscar por Vicky Cristina Barcelona con Woody Allen.
Sí.
Pero bueno, claro, es un personaje que siento yo que tiene esa capacidad de ser reconocible como una musa de un director como Pedro Almodóvar, reconocer una atmósfera, una dimensión, un estado de ánimo, pero no repetir los mismos papeles. Y eso me parece interesante, porque es fácil caer en una constante, ¿no? Cuando trabajas siempre para el mismo director, que Almodóvar, si bien, como ya hemos hablado en otras ocasiones, ha evolucionado en su carrera, tiene siempre el mismo leitmotiv, la misma dimensión, la misma nostalgia, melancolía, colores en sus películas, ella logra también ser bastante camaleónica. Ahora, a mí se me viene a la mente inmediatamente la escena donde ella está en el auto en Todo sobre mi madre, y el personaje de Cecilia Roth la sale persiguiendo porque su hijo la admiraba. personaje Uma que viste ella, siempre de rojo.
Ella se, es un cameo ese, ¿o no?
No,
en todo sobre mi
no
madre,
ella es
¿no?
uno de los personajes.
Es uno de los personajes.
Porque es la actriz protagónica de un tranvía llamado Deseo.
Ya. Ya, es que hay una en que hace un cameo, entiendo.
Yo recuerdo que en Hable con ella, por ejemplo, tiene una aparición. No sé si, no me acuerdo ahora si es otro papel, pero tiene una aparición cuando Caetano Veloso canta Rucucú Paloma. Al lado de la piscina, en aquel concierto donde estaba Fito Páez, en los cameos, digamos, en el público, estaba Cecilia Roth, estaba Lola Flores, entre otros. Así que maravilloso. Y una cosa, bueno, cortito, ya en su Instagram, como se usa en estos tiempos, Penélope Cruz, Pedro Almodóvar, Antonio Banderas y Rosy de Palma ya comunicaron sus condolencias, publicaron fotos, videos y palabras de amor y de admiración hacia la queridísima Marisa Paredes, que nos deja un legado innegable, invaluable, de maravillosas películas, emociones y momentos.
Ya, pues muchísimas gracias, Paula.
Gracias, Paul.
Que esté muy bien. Oye, en otra materia, esto también tiene que ver con España, es bien interesante. El gobierno cambia la ley, va a hacer un cambio en una ley, para que los usuarios relevantes, ya voy a explicar a quiénes se refiere, de las redes sociales, deban rectificar noticias falsas. El contexto es el siguiente. Hace algunos meses, esto fue en abril, ¿se acuerdan ustedes cuando un juez abrió diligencia y empezó a investigar acerca de la esposa del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez? Ella se llama Begoña Gómez, por presuntos delitos de corrupción en una serie de negocios, tráfico de influencia, etcétera. Esto venía de una querella, que también es importante recalcarlo, de una querella de una organización ultra que se llama Manos Limpias, y que, bueno, utilizaba distintas publicaciones de prensa, ¿no es cierto?, para decir que Begoña Gómez, bueno, y ahí empieza toda esta cosa. Y como una de las reacciones, bueno, tuvo varias, pero la más comentada en su minuto fue que se retiró, ¿se acuerdan que usted estuvo como 4 o 5 días retirado? Pensando, reflexionando, no sé, me imagino conversando con su señora y también con la almohada, reflexionando sobre si iba a seguir o no en el gobierno. Pensó en dimitir, claro, amagó con dimitir, como dirían. Esto pasó a fines de abril, qué sé yo. Y ahí, entre otras cosas, se les ocurrió en el gobierno modificar una ley que tiene que ver con el derecho de rectificación. ¿Qué es el derecho de rectificación? Es el derecho que le asiste a una persona que ha sido mencionada injustamente, de manera calumniosa, injuriosa o injusta simplemente, en algún tipo de publicación, en un medio de comunicación, y que tiene el derecho a que esa información se rectifique. Bueno, ese es el contexto general. El gobierno Pedro Sánchez dijo, vamos a reformar esta ley y la vamos a ampliar. Y en esta ampliación han metido varias cosas. Entre otros, han metido medios de comunicación exclusivamente online, pseudomedios o protomedios, como podríamos llamarlo, que son, bueno, invención de alguien, digamos, que le pone nombre de medio de comunicación y que publica cosas. Muchas de ellas pueden no ser verdaderas. Pero también incluye, y aquí es donde va la noticia, a los usuarios de especial relevancia en las redes sociales. Es decir, tal como lo señala el diario El País, los que tengan más de 100.000 seguidores en una plataforma o más de 200.000 en el conjunto de todas las plataformas. Titulares de cuentas de Twitter, Facebook, Instagram, Telegram u otras deberán, por tanto, dice, respetar el derecho a rectificación de quien resulte directamente afectado por la publicación en redes de noticias falsas. Es interesante esto en términos de las implicancias que tiene para la libertad de expresión. Bueno, obviamente que ni un medio de comunicación ni ninguna persona tiene el derecho a injuriar o a calumniar a otra. Eso es evidente. Pero eso tiene que ser demostrado a través de los tribunales de justicia. El punto es que esto es algo que se ha diseminado, digamos, estas preocupaciones por toda Europa. Fíjense que se cuenta el caso de Rumania, donde el Tribunal Constitucional de Rumania anuló la primera vuelta de unas elecciones, de las elecciones presidenciales, nada menos, después de que se revelara una campaña de ataques híbridos rusos. Ah, y la primera vuelta la había ganado un ultranacionalista prorruso que se llama Kalin Gorgescu. Bueno, él dice que el derecho de la ley de... la ley de derecho de rectificación viene del año 1984, hasta ahora solo quedaban sometidos a ella los medios de comunicación, y según el gobierno español actual, ha quedado obsoleta y por eso se debe actualizar. La realidad, y en eso tienen toda la razón, ha cambiado del año 1984, ha cambiado muchísimo, y la información, lo que ellos explican, se distribuye sobre todo en soporte digital, y por lo tanto el debate público se produce en buena medida en ese mismo soporte. Y por eso el derecho a rectificación se amplía entonces ahora a los usuarios de especial relevancia de plataformas y redes sociales. Vamos a escuchar, miren, qué buena canción, Paul Simon, The Obvious Child.
Entrena la vista y descubre a los creadores que abren nuevos horizontes en el arte. Porque ver es más que mirar, esto es Figura y Fondo, con César Gabler, en Aire Fresco. Presentado por Fundación Actual.
Hora de hablar de arte, como lo hacemos todas las semanas aquí en Figura y Fondo, en Aire Fresco, con César Gable, nos acompaña, por supuesto. César, ¿qué tal?
Muy bien, Polo, aquí estoy. Vengo de visitar una exposición que probablemente, yo no soy bueno para hacer recuerdos del año, pero probablemente va a ser una de las exposiciones más importantes nacionales e internacionales a la vez. Hay que decir que el panorama de exposiciones internacionales está más que deprimido, hace mucho tiempo, lamentablemente. Pero bueno, no vamos a lamentarnos ahora.
Sí, no hay plata, aparentemente, ¿no?
Parece que no hay plata. No hay plata, no hay plata, no hay ganas, no sé, pero hay muy poca exposición internacional relevante hace ya tiempo.
No hay plata, perdón, no solo desde el mundo público, que uno podría entender ya, bueno, pese a que el Ministerio de Cultura tuvo un importante incremento del presupuesto, pero bueno, pero tampoco hay mucha plata, o no se le ha dedicado mucha plata a esto, a este ámbito, desde el mundo privado. Y tradicionalmente el mundo privado fue, no sé si generoso en esto, pero sí había disposición, ¿no es cierto?, de recursos para traer algunas exposiciones importantes, pero la última ya deben estar cumpliendo unos 5 o 6 años, ¿no es cierto?
Por lo menos.
La última, así como trascendente, recuerdo parte de lo que hizo Corparte, por ejemplo.
Exacto, Anish Kapoor.
Anish Kapoor, Yayoi Kusama.
Incluso Tacla, la exposición de Tacla que... O el mismo Iván Navarro, que fue una exposición.
O la de Federico Asler, que se hizo también ahí
también.
En ese centro de exposiciones. Sí. Bueno.
Claro. Eso ya no está, pero bueno, tenemos la exposición de Sandra Vázquez de la Horra. Hablamos de ella, es una artista viñamarina, nacida en 1967, que viene a Chile con una exposición que estuvo en el Denver Art Museum, ¿cierto?, de Estados Unidos, este año, a comienzos de año, de hecho. Curada por un curador joven brasileño. La exposición se llama Los Volcanes Despiertos y permite al público chileno conocer la trayectoria de una artista que ha hecho su carrera fundamentalmente en Europa, particularmente desde Alemania, Berlín, y es una carrera que arranca muy joven, en los 80, y la exposición tiene la primera virtud de, en la Sala Mata, hacer un recorrido muy claro de su evolución, de su trayectoria, con obras que van desde los 80 hasta el año 24. O sea, podemos ver su desarrollo tanto intelectual, creativo, como plástico. Uno puede ver ambas evoluciones. Ve el recorrido que ella hace desde los trabajos con la naturaleza, los paisajes, hasta sus obras recientes. Y es muy interesante detectar, uno no necesita ningún texto curatorial, y los hay, son caros, pero sin textos curatoriales, sin explicaciones, un espectador atento puede descubrir primero una preocupación muy grande de ella por la representación de la naturaleza, pero no la reproducción mimética, no copia el paisaje, sino que lo reinterpreta en una clave, podríamos decir, expresionista, en la que ya aparece, fíjate, muy tempranamente, unos atisbos de relación poética entre el paisaje y el cuerpo. Algo que se va a hacer muy explícito en las obras posteriores. De hecho, esto, Los Volcanes Despiertos, tiene mucho sentido respecto a lo que digo, porque en las imágenes recientes aparecen frecuentemente analogías entre el cuerpo, particularmente el cuerpo femenino, y la naturaleza, las montañas, ¿ya? Y aparte de esta vinculación con la naturaleza, está el otro aspecto muy interesante, cómo va evolucionando técnicamente el artista, de trabajar con la pintura a dedicarse finalmente durante prácticamente toda su carrera posterior al dibujo. Y creo que ella, como dibujante, sin duda es un referente de primer nivel para el arte en Chile y un referente muy interesante a nivel internacional. Por eso uno ve trabajos de Sandra Vázquez de la Horra en libros dedicados al dibujo internacionales. De hecho, me parece que en el Feidon dedicado a dibujo, me parece que aparece en el Vitamin D2 o 3, no me acuerdo, y aparece su trabajo súper destacado. O sea, es una antología de los grandes artistas que se dedican al dibujo. Así que hay mucho, mucho que ver, mucho que pensar en esta muestra, y el primer tópico que quería destacar es cómo Sandra Vázquez de la Horra se inscribe en una tradición que uno podría, si se va a la historia larga del arte, partir con una figura como Gauguin. ¿En qué sentido? De artistas que vienen de Occidente y se interesan por culturas otras, llamemos culturas primitivas, ¿cierto? Gauguin, sabemos el viaje que hace desde París, que en ese momento es el centro del planeta, o uno de los centros neurálgicos del planeta, junto con Londres, y se va a Tahití, se va a las Marquesas, con la expresa voluntad de abandonar la lógica de Occidente. Un tipo que, como sabemos, ¿no?, había trabajado incluso en la bolsa. O sea, venía del mundo bursátil, venía de la racionalidad económica muy, muy fuerte, y deja eso. Hoy día algunos desmitifican, dicen que hubo una crisis bursátil que lo obligó en el fondo a cambiar de rumbo, pero más allá de cuál fue el empujón que...
Bendita crisis en ese sentido.
Bendita crisis. Más allá del empujón que tuvo para hacerlo, el punto es que dejó la vida urbana para irse a una situación completamente dificultosa, azarosa. No es como hoy día, que uno agarra un avión y está en unas horas, en una circunstancia infinitamente más cómoda que cualquier claro. viaje en barco de ese entonces. Bueno, y esta historia de Occidente, Europa particularmente, interesada por estos pueblos originarios, primitivos, como quieran llamarlo, bueno, cada denominación da cuenta de un punto de vista distinto, se va a arrastrar por todo el siglo XX. Se ha hablado de los primitivismos, ¿cierto? Y claro, hoy día se relee críticamente esta relación. De hecho, la propia figura de Gauguin hoy día se ve de manera crítica. ¿Por qué? Porque Gauguin, sabemos, tuvo una relación con esos pueblos que hoy día podríamos decir casi de explotación, en términos, ¿no?, de casi como turismo sexual. Pero más allá de eso, había un interés de él que se manifestó en recoger su cultura, su cosmovisión, y él la trasladó a su trabajo. Y en ese sentido, Sandra Vázquez de la Horra está en esa tradición, pero con una diferencia, que es cómo hoy día, en el siglo XXI, se están releyendo ese tipo de tradiciones. Y aquí viene un link con el arte latinoamericano muy importante, que creo que es la figura de Wilfredo Lam, ¿cierto? Artista afrocubano, ¿no?, que conoció profundamente la cultura de origen africano, particularmente la santería, ¿no?, y se fue a Europa y combinó su propia experiencia con la santería, con lo que él sabía de esto de manera absolutamente vivencial. Su abuela había practicado estos cultos, y lo combinó con todo lo que aprendió, tanto del cubismo como con el surrealismo. Y creo que eso está presente en el trabajo de Sandra Vázquez de la Horra, porque ella misma está profundamente interesada tanto en la santería de Cuba como en el candomblé de Brasil, que ambas son parte de la... son variaciones, ¿no?, locales de la religión yoruba. Y todo eso se manifiesta en sus trabajos en un lenguaje que, por una parte, tiene una interpretación de la figura humana que no es realista, y por otra, en una recreación de ciertos mitos que, claro, uno queda un poquito fuera porque uno no está instruido en estos cultos, pero uno, a partir de los títulos, de las explicaciones, intuye cuál es el universo en el que ella se mueve, y es un universo que, a partir de este sustrato espiritual y religioso, es reinterpretado por la artista de un modo que nos recuerda lo mejor quizás del surrealismo de raíz primitiva.
En el último tiempo, y lo hemos hablado varias veces, el arte o expresiones artísticas que surgen de alguna investigación y reflexión vinculada con acontecimientos que pueden ser históricos o más contemporáneos, y que tienen que surgen, digamos, desde la política, de la economía, de la sociedad, etcétera, y que son tremendamente intelectuales, ¿no es cierto?, miradas intelectuales que se transforman a veces más o menos logradas, digamos, en obras de arte. El caso de Sandra Vázquez de la Horra, encuentro que es muy interesante cómo ella se va nutriendo y va recogiendo y escarbando dentro de su espiritualidad y de su búsqueda espiritual y de tradiciones espirituales diversas, para convertirlo también en obra artística. Y creo que lo hace además con mucha expresividad y con mucha sensibilidad también. Y creo que si uno hace el parangón con Gauguin, ¿no es cierto? Ahí en el hecho de que una persona de esta parte del mundo, tal como Wilfredo Lam u otros, ¿no es cierto?, indague en eso, en esas expresiones espirituales, las hace más apropiadas, creo yo. Porque hay un sentido de pertenencia, de vinculación, ¿no es cierto?, de conexión aquí es más profunda.
Sí, totalmente de acuerdo. Hay una especie de giro anticolonial o decolonial, en el sentido de que los artistas que trabajan desde esta posición, es la posición, podríamos decir, que se entienda bien, del nativo, del que es parte de esta tradición y no la está viendo desde fuera, la ve desde dentro. Pero a su vez, Sandra Vázquez de la Horra es chilena, formada como católica, es parte de una cultura occidental.
Claro, de una ciudad como Viña del Mar.
Exacto. Sí, y después estudia en Berlín. Exacto. Sin embargo, tiene una proximidad con estos fenómenos que es distinta del europeo que los puede leer desde fuera. Y es justamente esta visión desde adentro la que ella ha traducido en un trabajo que, como para ir cerrando, tiene la gracia de un, como tú lo decías, un oficio muy sensible, en el cual el grafito está trabajado de una manera muy particular, con una especie de filigrana, líneas muy pequeñas, muy suaves, muy, muy sutiles, que se van uniendo una a otra formando volúmenes que ella ha ido desarrollando desde el blanco y negro inicial hasta el color. Muy, muy buena la transición que logró hacer de esto, también muy acertada la transición de las figuras solas contra el papel a figuras acompañadas de paisaje, en las cuales incluso ahora ha desarrollado un trabajo en volumen a partir del pliegue, como una especie de biombo que hace con el papel. Así que por su materialidad, por su técnica, por su figuración, por el uso de la palabra en relación a la imagen, por las conexiones con África, con Asia y por supuesto con América y sus ritos, y ahí hay un link también con la artista chilena Cecilia Vicuña, podríamos decir que es una obra sumamente compleja, sumamente rica y muy sensible, a diferencia justamente de artistas que trabajan más de la lógica del archivo y del acopio de información respecto a lo que investigan. Aquí hay una compenetración con los materiales que hacen que su obra tenga una identidad muy particular y que, a mi juicio, nos obligan a todos los que nos gusta el arte a ir a visitar esta muestra.
Sandra Vázquez de la Horra, Los Volcanes Despiertos, en el Museo Nacional de Bellas Artes hasta el 9 de marzo, así que hay tiempo todavía. Muchas gracias, César.
A ti, Polo.
Un par de cosas importantes que recordarles. La electromovilidad, llegó para quedarse. Conoce la nueva Ridara RD6, la primera pickup en Chile, diseñada desde su origen 100% eléctrica. Conoce más en ridarachile.cl. Ridara es con doble D. Descubre y relájate. En Hotel Termas Chillán vas a vivir experiencias únicas en un entorno espectacular. Reserva ahora Hotel Termas Chillán, Mountain Wellness and Spa. Una pausa y volvemos con más aire fresco.
A esta hora circula aire fresco en Duna. Sigue junto a Polo Ramírez en el 89.7 y duna.cl. En un momento dado, la opinión pública es un caos de supersticiones, desinformación y prejuicios.
En Duna, el escritor estadounidense Gore Vidal escapa del ruido. Duna, sonidos de tu mundo.
Ven a disfrutar tus vacaciones de primavera-verano en Hotel Termas Chillán. Vive una experiencia única en nuestras exclusivas instalaciones y descubre la magia de la naturaleza. Disfruta del trekking, la bicicleta y un relajante spa en un entorno excepcional. Contamos con circuitos para todos los niveles, paseos entre cascadas y vistas espectaculares. Hotel Termas Chillán, Mountain Wellness and Spa. Te esperamos.
La electromovilidad llegó para quedarse, y como nunca antes la has visto. Conoce la nueva Ridara RD6, la primera pick-up en Chile diseñada desde su origen para ser una camioneta 100% eléctrica. Vive una vida outdoor con Ridara en sus versiones 4x4 y 4x2. Visita ridarachile.cl. Ridara RD6, energía que te recarga.
Nunca pensé que me cambiaría de clínica, pero la feña me recomendó Red Dávila y me dijo, anda, te va a sorprender. Y me sorprendió. El doctor me encantó, la clínica es moderna, grande, súper amables todos. Ese mismo día programamos la cirugía y salió todo perfecto. Ahora voy a control en Dávila Las Condes, que está al lado de mi oficina. ¿Qué mejor?
Porque somos una red que crece cada día, estaremos siempre para entregarte el mejor cuidado que tu salud necesita. Hoy y mañana, elige bien. Elige Red Dávila. Reserva tu hora en davila.cl.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Acción Energía ha firmado un acuerdo de cooperación con el Centro de Recuperación de Guanacos de la Fundación Yampanguí, un recinto de cuidado animal perteneciente a la Hacienda El Durazno, que cuenta con un área de conservación de 6.965 hectáreas en la región de Coquimbo. El convenio, que es parte de los compromisos ambientales de las plantas solares que la compañía opera en la zona norte, considera el financiamiento para operativos veterinarios y para el estudio del comportamiento de los guanacos, que han llegado al centro desde distintos puntos del país. A través de esta iniciativa, la compañía busca contribuir a la regeneración sostenible de la biodiversidad y de los ecosistemas naturales, apoyando la protección y conservación de especies en todos los países donde está presente. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Trabajo por el Mati, mi hijo, para que nunca le falte nada.
Trabajo para que cuando viejito volvamos a vivir al sur con mi señora.
El 6% de tu cotización previsional debe ir completo a tu cuenta individual, porque es tu esfuerzo y trabajo para tu pensión, para ti y tu familia. Más información en yoquieroelegir.cl. Este es un mensaje de la Asociación de AFP.
¿Sabías que con Salfarrent, leasing operativo, administrar la flota de tu empresa nunca fue tan fácil? Te ofrecemos soluciones integrales, desde mantenimiento hasta renovación de vehículos, para que tu única preocupación sea hacer crecer tu negocio. Con cobertura a nivel nacional, nos adaptamos a las necesidades de tu empresa, grande o pequeña. Tú ocúpate de tu negocio. De la flota, nos ocupamos nosotros. Visítanos en leasingoperativo.salfarrent.cl.
En todas las señales de Duna, esto es Aire Fresco. Sigue la conversación de Polo Ramírez en el 89.7 y Duna.cl.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna, porque una salud de calidad es tan importante como recibirla a tiempo. En Red Dávila encontrarás el equipo médico, la tecnología y la atención que necesitas cuando la necesitas. Hoy y mañana, elige bien, elige Red Dávila.
Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Duna Ciencia es hora de conversar con los expertos, junto a Polo Ramírez.
Nuestro invitado esta tarde es doctor en bioquímica y biología molecular de la Universidad del Estado de Michigan. Él es investigador, director alterno del Instituto Milenio en Biología Integrativa. Además, es académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile y ha sido destacado recientemente formar parte del 2%, el top 2% de los investigadores más citados según el ranking que elabora anualmente la Universidad de Stanford. Estamos con el doctor Rodrigo Gutiérrez aquí en el estudio. Rodrigo, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos.
Hola, buenas tardes, Polo, un gusto estar acá.
Partamos, vamos a hablar de tu investigación. Yo contaba algo al principio del programa, tiene que ver con las plantas. Uh-huh. Y con sus, de alguna manera, sus mecanismos los mecanismos a través de los cuales viven las plantas y proliferan, ¿no es cierto?
Tal cual.
Y su interacción con el entorno. Pero hablemos un poco de este ranking, y esto tiene que ver con la influencia y el impacto que tiene la investigación, ¿no es cierto? A través de las propias publicaciones y de las citas a esas publicaciones.
Correcto. Uh-huh. Claro, los científicos en general, probablemente la audiencia sabe, hace trabajos de investigación en los laboratorios y cada cierto tiempo publica una parte de lo que va descubriendo, de los avances, en lo que se llama en revistas científica. Uh-huh. Y esos artículos que relatan parte del trabajo que uno realiza, lo leen otros científicos de otras partes del mundo, y si son pertinentes, si les llaman la atención, si son importantes para el trabajo que ellos están realizando, lo citan en trabajos que ellos después publican. Y entonces, de esa manera se va comunicando el conocimiento a nivel mundial, y una de las métricas que se utiliza hoy en día, justamente, como tú decías, es cuánto se cita un trabajo, porque eso da cuenta, en el fondo, de la atención que está generando a nivel mundial, del interés que despierta en la comunidad científica en otros lados del mundo.
Claro, y tanto así que uno podría tener un trabajo, un paper, ¿no es cierto? Pero están citados.
Tremendamente citado.
No sé, bueno, no se me ocurre algún ejemplo. Un clásico ejemplo, el paper sobre teoría de la relatividad que puede haber publicado en su minuto Einstein, ¿no es cierto?
O cuando Watson y Crick describieron la doble hélice, digamos, del ADN.
Exacto,
ese es un paper tremendamente influyente, muy importante.
Y que probablemente se cita en todo trabajo, ¿no es cierto? Claro. Sobre genética.
Claro.
Por lo mismo, se tiene que llevar y se lleva adelante una estadística, una medición que es muy muy al callo, ¿no es cierto?
Claro.
Y eso, ¿qué impacto tienen los propios científicos? Porque finalmente a veces se critica a la ciencia y un poco a la institucionalidad y a los mecanismos de recompensa, por así decirlo, de la ciencia, porque son muy centrados en la publicación, en el paper, y se olvidan de la big picture, dirían los gringos, ¿no es cierto?
O sea, yo creo que la importancia de la publicación, como mencionaba antes, es que es una manera de comunicar los avances que tenemos, comunicarlos al público en general también, pero principalmente a la comunidad científica. Y claro, una de las maneras, como mencionaba, que uno tiene de saber cuál es la importancia de un trabajo versus otro, tiene que ver con estas citas, cuántas otras personas lo utilizan, cuántas otras personas lo han encontrado relevante, y eso en el fondo da cuenta de cuánto es citado ese trabajo. Entonces, hay distintas maneras de evaluar el trabajo científico. Uno es el número de publicaciones que uno puede generar a lo largo de su carrera, otro es el número de citas que tienen estas publicaciones, otro puede ser el grado de colaboración que esas publicaciones han generado, dado de dónde son los autores, si es un trabajo en colaboración con la industria, por ejemplo, porque no todos los trabajos se hacen solo en la academia, también se pueden hacer con la industria y con otros actores relevantes, y por tanto, en el fondo, quiénes son parte de ese trabajo y cuánto se cita un trabajo es bien relevante a la hora de evaluar, ¿no? Uh-huh. El impacto de lo que uno está haciendo.
En tu caso, ¿qué es lo que predomina? ¿La cantidad de citas, la cantidad de trabajos, la colaboración? ¿Cuál es el aspecto que tú mismo destacarías?
O sea, en este caso yo creo que es una combinación de varios trabajos que han sido altamente citados en relación a la comunidad a la que pertenezco, porque esto también tiene que ver con el tamaño de las comunidades. O sea, hay unas comunidades científicas pequeñas, entonces, dado ese tamaño, ningún trabajo va a acumular muchas citas. Hay comunidades muy grandes, como, no sé, la biomedicina en general, qué sé yo, la inmunología dentro de eso. Hay distintas áreas que tienen muchos investigadores, entonces el número de citas que uno va acumulando es mayor. Entonces, en este caso, yo creo que es una combinación de varios trabajos que han recibido bastante atención y que tienen un número de citas más alto de lo que se espera para esta comunidad en particular de plantas, que yo trabajo en plantas, como tú mencionabas.
Claro. ¿Y tienes algún paper estrella?
Yo diría, o sea, que eso es un poco relativo. Hay trabajos que a mí me gustan mucho, uh-huh. Porque creo que han cambiado un poco la manera en que vemos algunos procesos y que también han abierto líneas de investigación dentro de mi laboratorio. Entonces, hay uno en particular que me gusta mucho en este momento, porque es un trabajo en el que empezamos a abordar los mecanismos que especifican el tamaño de los órganos. O sea, si uno mira las plantas o incluso todos los organismos, o sea, nosotros mismos, tenemos tamaños especificados, ¿cierto? Uno tiene una cierta altura que puede variar, digamos, dependiendo de la región geográfica, pero todos los humanos más o menos están dentro de ciertos rangos. Pero los mecanismos mediante los cuales se establecen, se especifican esos tamaños, no están tan claros, y en plantas tampoco, y eso es relevante a la hora, si uno piensa, de generar biomasa o generar más alimentos, por ejemplo. Entonces hay un trabajo que publicamos hace poco donde empezamos a abordar esa temática, cómo se especifica el tamaño de un órgano como una hoja, por ejemplo. Ese es un trabajo que me gusta mucho. Hay otro trabajo que me gusta mucho que tiene que ver con cómo las plantas sobreviven en condiciones extremas. En particular hemos estado estudiando el desierto de Atacama con mi colega y amigo Claudio Latorre hace varios años ya. Y hay un trabajo, yo diría, como una base sobre la cual estamos construyendo otros trabajos, donde hicimos una descripción muy detallada tanto del ambiente como de la genética de las especies vegetales que viven en la parte más extrema del desierto de Atacama, en Chile. Yo creo que eso también es súper interesante porque es un punto de partida para muchos trabajos que estamos haciendo nosotros y también colegas en otras partes del mundo que se han interesado por eso.
Tú mencionabas recién ciertos mecanismos que están presentes en las plantas y que también están presentes en todo organismo vivo, ¿no es cierto?, incluidos los seres humanos. Y es una mirada que a veces tendemos a olvidar, que somos de alguna manera, los vínculos de los seres vivos son mucho más profundos, más intenso de lo que recordamos muchas veces.
Ciertamente, hay muchas similitudes, evidentemente hay muchas diferencias entre una planta y un humano, pero también hay muchas similitudes, y a medida que uno se va metiendo al interior, ¿no?, del organismo, del órgano, de la célula y los procesos moleculares, muchas veces se encuentra con que hay procesos que se comparten, y entonces las cosas que uno aprende en una planta sí pueden ser relevantes para salud humana, por ejemplo, así como hay cosas que se aprenden en la levadura o incluso en una bacteria como Escherichia coli, que también pueden ser relevantes para entender cómo funcionan procesos en el ser humano. Entonces, yo creo que, claro, esa es un poco la gracia, ¿no? Uno puede aprender cosas específicas de las plantas, en este caso, y del mundo de las plantas, pero también, en algunos casos, los avances que uno logra también pueden tener implicancias en otros organismos, como los seres humanos.
Estamos conversando con el doctor Rodrigo Gutiérrez, que es doctor en bioquímica y biología molecular, director alterno del Instituto Milenio en Biología Integrativa y académico de la Universidad Católica de Chile. ¿Y qué es la biología? ¿Cómo se puede describir la biología integrativa? ¿A qué se refiere?
Sí, es una manera, yo diría, de hacer investigación hoy en día que intenta recopilar la información que existe, que hoy día la biología es una ciencia de datos. Existe muchísima información, no solo de secuencias, sino que de mediciones de las moléculas, de los metabolitos, de las proteínas, de los azúcares, de los lípidos. Y yo creo que el principio de la biología integrativa es tratar de recopilar toda esa información y generar modelos holísticos que dan cuenta de la función y forma de los seres vivos. Esa es la aspiración. Yo creo que estamos un poco lejos todavía de llegar a eso, pero hacia allá apunta, y lo de integrativa tiene que ver con eso, con integrar información y tratar de generar modelos cada vez más completos del sistema biológico.
Los institutos Milenio son probablemente una de las instituciones científicas en Chile que mayor éxito han tenido. Son muy prestigiosos. Se ha hecho muy buena investigación en ellos. Es de esas da la impresión, ¿no es cierto?, políticas públicas muy virtuosas.
Efectivamente, yo creo que ha sido un programa tremendamente exitoso. Los centros Milenio en general, los núcleos Milenio y los institutos Milenio, creo que han jugado un rol muy importante también por la duración que tienen,
claro,
¿no? Porque
son
la investigación
10 años, ¿no?
Son 5+5, claro. Son 5 años, hay un proceso de evaluación que es exhaustivo, y luego de eso, si la cosa está bien, digamos, te renuevan por otros 5 años, entonces pueden ser hasta 10 años. Y la investigación en biología en general es más o menos lenta, entonces tener ese horizonte de tiempo de 10 años da la oportunidad de hacer cosas un poco más arriesgadas, un poco más aventureras, pero que son como desafiantes, pero al mismo tiempo que uno puede lograr mucho, ¿no? Con harta de beneficio, harta ganancia. Y eso no lo puede hacer en un proyecto de 2 años, de 3 años, incluso de 4 años, pero si tú ya tienes 10 años de horizonte de financiamiento, es un poco más factible arriesgarse y explorar distintas áreas en la frontera del conocimiento, que esa es la gracia.
Y para la operación de los institutos, núcleos, qué sé yo, y de sus científicos, ¿necesitan otros fondos adicionales? ¿Tienen que estar también postulando otros fondos? ¿O se supone que con lo que se les entrega al constituirse y durar esos 5 años tendrían suficiente?
Mira, esa es una pregunta compleja, porque hoy en día, en realidad, con todo el tema de la inflación y que no ha habido realmente un aumento en el presupuesto de estos centros, o sea, básicamente recibimos lo mismo que hace casi 10 años, la verdad que no alcanza. Entonces, hoy día, por ejemplo, el instituto tiene un rol muy importante en financiar a las personas, investigadores jóvenes, estudiantes, técnicos que realizan el trabajo, pero todos los insumos, todo el equipamiento y todo eso se tiene que complementar con otros fondos que... Y los institutos yo creo que tienen un poco esa mirada también de servir como un paraguas, ¿no? Donde uno está alberga todas estas personas que hacen el trabajo en los laboratorios, por ejemplo, y está hay otros programas como Fondequip, por ejemplo, para comprar equipos, está Fondesit para hacer trabajo más fundamental, Fondef para hacer trabajo más aplicado. Entonces uno va complementando los fondos que están disponibles en los institutos milenios con estas otras programas de financiamiento.
Todo eso, esa fuente de financiamiento que tú mencionas son estatales.
Sí.
¿Hay también participación, o cómo ves la participación del sector privado? Que uno de los déficits que siempre se menciona en relación con el nivel que tenemos como país de inversión en investigación y desarrollo.
Sí, efectivamente, yo creo que la industria...
En ciencia y tecnología en general.
Sí. Efectivamente, yo creo que la industria puede jugar un rol súper importante y lo está haciendo. O sea, hay algo de investigación asociado a las empresas, a la industria en general, pero yo creo que pueden jugar un rol mucho más importante sobre todo para temas que son relevantes en Chile, ¿no? Como la agricultura, la minería... en el fondo todo lo que tiene que ver con recursos naturales.
Y ahí hay un equilibrio, digamos, que haya que buscar entre impacto nacional a través de investigación, ¿no es cierto?, que tenga esa orientación hacia nuestros recursos naturales, por ejemplo, nuestras ventajas competitivas, y la búsqueda de impacto internacional, de alguna manera subirse a las fronteras que está explorando la ciencia.
Sí, sin duda. Yo creo que uno siempre tiene que aspirar a hacer la mejor ciencia posible, de la mejor calidad, y esa ciencia cuando es de buena calidad tiene llegada internacionalmente,
trasciende
lo que uno está haciendo localmente, incluso si está estudiando, como te comentaba antes, un ambiente muy local que puede ser el desierto de Atacama. Tengo otros colegas que estudian, no sé, ambientes termales, por ejemplo, o que estudian las profundidades del océano. A pesar de que eso es muy local, de todas maneras tiene implicancias a nivel mundial y trasciende eso. Ahora, eso es una parte de la ciencia y, claro, son investigaciones a largo plazo que sin duda van a ser útiles en algún momento, pero uno no necesariamente visualiza esa aplicación, esa utilidad, ese beneficio socioeconómico directo. Entonces yo sí creo que también de la mano de eso deben haber centros de investigación o deben haber iniciativas que apoyan intereses nacionales, claro. Del desarrollo de la industria, por ejemplo, y nacional.
Y en el caso de tus investigaciones, uno las puede conectar con el fenómeno del cambio climático, por ejemplo.
Claro.
¿No? O sea, ahí hay una, si bien no una aplicación directa, sí un sentido, una orientación que tiene
sí.
Muchas justificaciones.
El trabajo que hacemos nosotros está muy vinculado a la agricultura, porque, o sea, una de las líneas centrales en mi grupo tiene que ver con cómo los nutrientes regulan el crecimiento y desarrollo. Los nutrientes son fundamentales para maximizar la productividad en el campo. Hoy día por eso las plantas se fertilizan. Entonces las cosas, los mecanismos y lo que aprendemos en relación a cómo las plantas se alimentan, por decirlo de manera simple, tiene y puede tener implicancia directa en lo que se hace en agricultura en Chile y en otras partes del mundo. Y algunas de las cosas que hemos publicado también las hemos patentado, algunas se han licenciado y hemos colaborado con la industria nacional e internacional para tratar de llevar eso a una aplicación. Son procesos, como te decía, de todas maneras lentos, es un proceso largo, no es tan fácil muchas veces hacer ese tipo de llevar la investigación del laboratorio al campo, pero es algo que está ocurriendo.
Le queremos agradecer muchísimo al doctor Rodrigo Gutiérrez, director alterno del Instituto Milenio en Biología Integrativa, profesor de la Universidad Católica, también académico investigador de la Universidad Católica. Muchas gracias, Rodrigo, que esté muy bien.
Nada, muchas gracias a ti, un gusto estar acá.
Bueno, ya tenemos que partir. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, Nada Personal con Matías del Río, Josefina Ríos, Terape Chirense con María José Ollea, Arturo Fontaine y... ¿Usted Benítez? No. Bueno, a descubrir. Sorpresa. Y Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y Francisco Aravena, y no hay sorpresas, solamente información e historias, información de calidad e historias que nos apasionan y tienen que ver con la música. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más Aire Fresco. Que esté muy bien, chao.
Buenas conversaciones, temas interesantes y tendencias que sorprenden nos acompañaron una vez más en Aire Fresco, junto a Polo Ramírez, en el 89.7 y duna.cl. Sigue en Duna, sonidos de tu mundo.